Pedro Sánchez.
Pues déjame que le traslade esta pregunta, me parece muy pertinente, al responsable del PSOE de Castilla-La Mancha, el señor García Page, que además es presidente autonómico y que está en nuestra emisora en Toledo. Emiliano, buenos días.
Hola, muy buenos días, un placer.
Pregunta a Casimiro García Badillo, ¿tanto se necesita para frenar a Pedro Sánchez, reunir a no solo a los veteranos más destacados del partido, algunos varones autonómicos como usted mismo, sino a personas que han estado o siguen estando muy enfrentadas entre sí, para dar esta imagen de que Susana es la unidad del partido y el futuro del partido? ¿Tanta fuerza tiene Pedro?
Bueno, yo es que creo que sinceramente está mal planteada la pregunta, aunque la haya hecho mi buen amigo
Casimiro. Es de Casimiro, ¿eh? No mía.
Sí, 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 ya, por eso, pero no está bien y le gustaría escucharla así a Pedro Sánchez, pero no es así. Tan aparato soy yo como el secretario provincial de Valencia que estaba detrás del mitin de ayer precisamente, o algunos otros secretarios provinciales. En esto lo mejor es no engañarse y sobre todo no jugar a que unos son ricos y otros son pobres, ¿no? La gente que estaba ayer acompañando a Susana apoyó en la mayoría de los casos y fue invitada y acudió en la mayoría de los casos cuando le llamó Pedro Sánchez. No sé por qué Pedro Sánchez no los ha invitado. Seguramente muchos hubieran estado en su acto, ¿no? Como es mi caso, a mí me ha invitado Susana Díaz. Saben que además la tengo cariño, pero no estaba pensado el acto ni para Pedro Sánchez ni para Pachi, ni siquiera creo que para Susana. Creo que el acto está pensado para introducir, para inocular muchísima confianza que necesitamos los socialistas para salir de ese rincón en el que nos peleamos por un punto más o menos con Podemos o con no sé quién. Realmente es para dejar claro que podemos volver a tener la fuerza que tuvimos y recuperar la alternativa de gobierno. Yo, es más, estoy convencido de que en cuanto pasen las primarias, dentro de este mismo año estaremos 5 o 6 puntos por encima de Podemos y como alternativa clarísima de gobierno, ¿no?
No sé si lo he entendido bien. Si a usted
yo creo que hay que pensar en los militantes, y no solo los militantes, que son los que votan, sino en los millones de personas que nos han votado. Muchos han dejado de hacerlo, pero quieren volverlo a hacer. Y los que pensamos que el PSOE lo que ha hecho en algunos casos ante las dudas y ante las crisis, lo que ha hecho es meterse en una maraña emboscada rarísima, no tiene que encontrar milagros, ni creo que vayamos a un congreso donde se resuelva todo. Vamos simple y llanamente a recomponer un camino, el camino que significará repetir mucho de lo que hicimos de éxito en el pasado. Por eso había mucha gente que exhibe ese éxito de pasado del que nos sentimos orgullosos, pero también teniendo que cambiar muchas cosas. He escuchado como si hubiera dos PSOEs, siglo XX y siglo XXI. Yo no sé sinceramente si eso se hace con la idea de ofender a todos los que nacimos antes, pero quiero recordar que estamos en el 2017, de manera que con esta edad, teniendo en cuenta que hay que afiliarse con 18 años y hay que votar con 18, todos, absolutamente todos, entre otros el señor Sánchez, somos del siglo XX, ¿no?
Y del 21, porque uno sigue viviendo, o
sea, y que nacieron en el 21, ¿no? Efectivamente. Y además los que estamos en madurez política hoy tenemos que abordar con el presente las perspectivas y los riesgos de hoy. Obviamente, ¿no? Yo también tengo dos hijos. Una nació una tiene 19 años y otro tiene 14, y los dos en realidad, créanme, tienen los mismos problemas, ¿eh?
Le decía que no sé si le he entendido bien. Si Pedro Sánchez le hubiera invitado a usted a la presentación de su candidatura, ¿usted habría acudido?
Me lo podría haber planteado, pero no ha sido el caso. De hecho, ya he estado incluso en mi tierra, en Castilla-La Mancha, en Albacete, y no he tenido invitación ni nada parecido, pero no lo digo como reproche. Cada uno organiza los actos como quieren. También son muy evidentes mis discrepancias con el señor Sánchez, ¿no? Tantas que realmente llegué a asumir la invitación que me hizo para abandonar la ejecutiva en su momento, ¿no?
Esta es otra de las cuestiones que me ha pasado Casimiro García Badillo, por si acaso está mal planteada, que sepa usted que también es de él, que dice hasta qué punto la suerte o el futuro político de quienes estaban ayer respaldando, entre ellos ustedes, de quienes estaban respaldando la candidatura de Susana Díaz, queda ligada a partir de este momento al éxito de Susana Díaz en estas primarias. Es decir, si ella pierde, pierden todos ustedes.
Sí, alguien podría pensar, ¿no? Ayer hizo un comentario un periodista diciendo algo, esta pregunta que hacía Casimiro García Badillo, ¿no? Diciendo, parece que todos contra Pedro Sánchez. Digo, a lo mejor alguien puede hacer la lectura al contrario, ¿no? Uno contra todos, porque realmente alguien podrá plantearse si esto le va mal al Partido Socialista. Fíjense la cantidad de gente, ¿no? O estamos todos equivocados, ¿no? No, yo no lo planteo en esos términos tan maximalistas, créame. Yo creo que hay un derecho elemental de un militante, también de un militante que tiene cargo cargo público o que quiere tenerlo, porque aquí todo el mundo o tiene o quiere tenerlo, o es miembro de un comité local o de una ejecutiva, digamos que todos somos base y al mismo tiempo parte de este andamiaje que significa toda organización política, todos tenemos derecho a pronunciarnos, y yo creo sinceramente que la mejor opción para ganar al Partido Popular es Susana Díez, y sin embargo tengo el mejor de los respetos, no solo un cariño inmenso, y me considero amigo de Patxi López, ¿no? Ya saben mis discrepancias abiertas con Pedro Sánchez. Muchos de los que estaban allí recogieron avales y le votaron. Yo lo voté en las primarias anteriores y la inmensa mayoría, pues yo no voy a responder por todos, pero tienen una opinión muy común ahora mismo, ¿no? Y eso debe responder a algo, ¿no?
Nos decía hace un momento el alcalde de Dos Hermanas, que es del sector pedrista o sanchista, Quico Toscano, que el discurso de Susana ayer le pareció vago y vacío de contenido, y que la vio muy en clave populista.
Bueno, yo no lo veo así, sinceramente. No lo veo así. Sinceramente que no. Me he encontrado ahora portavoces cualificados del sector de Pedro Sánchez hablando, por ejemplo, y criticando el tema de la abstención, cuando hace escasamente unas semanas firmaron artículos en los periódicos diciendo, cuando la consigna de Pedro Sánchez era abstenerse en la investidura del Partido Popular, decir lo contrario. Yo creo que hay que evitar los ataques personales o las descalificaciones. Al alcalde de Dos Hermanas le pudo haber gustado un poco más o menos el enfoque de la presidenta de Andalucía. Pero lo cierto y verdad es que lo que ahí se veía eran ganas de ganar, ganas de incluir, ganas de cerrar heridas, porque lo que es muy evidente es que ahí estaba gente que estaba enfrentada en otros procesos, que tiene distintas formas de pensar e incluso a lo mejor de ver la realidad hoy mismo, pero que ponen por delante los intereses de un partido que sí, que se enfrenta a estas primarias quizás con algo más de vértigo que en otras ocasiones. Yo he tenido una posición infinitamente más, ¿cómo le diría yo?, más de perfil en otros procesos. He tenido siempre una preferencia. Fíjese, terminé diciendo que había votado a Pedro Sánchez ya una vez pasadas las primarias, por razón del momento y del contexto, pero yo creo que hoy por hoy la situación realmente está difícil, está muy complicada. No está nada ganado, ni tampoco lo tiene ganado Susana para nada, ¿eh? Quiero decir que no nos engañemos, el voto es secreto, libre, aquí nadie amedranta a nadie. No hay que considerar a los militantes tontos ninguno, que se sienten amedrentados y coaccionados por nada. Aquí el voto es secreto, libre y directo, y por tanto la gente puede votar. Es más, quien apela a eso, apela a esa especie de ataque infantil de que los militantes pueden ser manipulados o presionados, en realidad lo que están es también exacerbando una especie de odio frente al que está siempre arriba. Pareciera que no quiere estar arriba, ¿no? No tendría derecho a estar en la dirección del partido aquel que tiene tan pésimo concepto de la dirección de un partido político,
¿no? Ayer Susana Díaz en su discurso expresó su deseo, su objetivo de volver a gobernar España, pero dijo ella, desde la victoria, es decir, ganando las elecciones generales. Porque entiendo que ella parte del planteamiento de que cuando uno pierde las elecciones generales, pues no debe gobernar, debe gobernar el que las ha ganado. ¿Eso usted cómo lo recibe? Porque usted está gobernando en Castilla-La Mancha habiendo perdido las elecciones autonómicas.
Bueno, depende de lo que se entienda por ganar y perder. En Castilla-La Mancha prácticamente quedamos, después de 4 años de fumigación, prácticamente, de manipulación radical de todos los medios de comunicación, de 2 leyes electorales hechas con trampa, de una aniquilación absoluta por parte de la señora de Cospedal, prácticamente quedamos empatados en Castilla-La Mancha. Y además hay una mayoría claramente entre PSOE y Podemos, ¿no? Y además no había ni siquiera otra opción. La señora Cospedal no podría gobernar con la propia ley que ya se hizo, ¿no? De manera que, no, cada uno depende cómo interprete. Yo creo que todo está en un punto medio de ponderación. No es lo mismo perder frente al Partido Popular por 5, 10 o 15 escaños y poder formar gobierno con otros partidos. No es lo mismo eso que perder cada día que te has presentado por mucho más y pretender llevar toda la razón. En el caso del Partido Socialista y el Partido Popular en el último año, fíjense, yo es que no creo que el bloqueo político de este país haya estado en manos ni del PP ni del PSOE. Ha habido, yo creo, un autoengaño de mucha gente. En realidad, quien ha ejercido de bloqueo ha sido el independentismo. Ese independentismo que antes de serlo era nacionalismo, decir, tiraba de la cuerda pero nunca buscaba romperlo, ha ayudado a la gobernación del país, había puentes para entenderse. En la medida en que hay sobre la mesa un chantaje, una amenaza, un órdago a la grande de que o se habla del independentismo o se busca la independencia de Cataluña o no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo, que es lo que han planteado ni más ni menos que los que representan 21 diputados en el Congreso, pues hay una opción de bloqueo, y eso es lo que ha impedido realmente gobernar. El PSOE podía haber intentado gobernar, de hecho lo intentó con Podemos, a pesar de que eso le traiga a uno disgustos, quebraderos de cabeza. Esos son las coaliciones, yo ni siquiera la tengo porque gobierno en solitario, aunque con el apoyo de Podemos, pero hombre, eso está dentro de la lógica democrática. El auténtico factor que dinamitó por completo un consenso era el independentismo, y eso en buena medida, tirar de esa cuerda y saber que lo que se estaba preparando por detrás, y no tan por detrás, por delante, era un acuerdo con el independentismo que dañaría muchísimo, desde luego, los ideales del socialismo en España, pero también a la propia unidad del país y a su solidaridad. Eso es lo que dinamitó por completo casi casi todos los puentes de entendimiento dentro del PSOE, ¿no?
Por aclararme yo, ¿usted no considera imprescindible ganar las elecciones generales para gobernar España?
Bueno, es que ganar las elecciones generales depende de lo que se, a lo que entiende usted por ganar. Estamos en un sistema representativo. Se trata de sumar diputados, pero dentro de una lógica y una coherencia.
¿Qué entiende usted por ganar?
Vamos a ver, hay una mayoría en votos que se sustancia con que uno tenga un voto más que otro, pero una mayoría de diputados, que es el sistema que tenemos de representación, que es el que otorga, siempre que sean mayorías coherentes, posibilidades de gobiernos de coalición. Sí, yo creo que estamos dándole vueltas a un asunto que no tiene debate. Estamos en un sistema representativo, y por tanto, si en un ayuntamiento hay 25 concejales y suman 12 PSOE y uno más Podemos, pues hay gobierno, porque enfrente tiene un partido o dos o tres que
no
suman
sé,
menos.
No sé
es una cosa elemental.
No sé
si tendrá esa dinámica,
pero en el año 2004 Rodríguez Zapatero en la campaña electoral hizo una promesa. Dijo, solo gobierno si gano las elecciones generales.
Bien,
usted ahora me está diciendo que no comparte ese criterio.
No, es un criterio voluntario, como cuando el señor Aznar dijo que él solo se presentaba 8 años. Bueno, tan voluntario y tan legítimo como el que pueda tener otro. Yo creo que el señor Zapatero lo hizo para estimular al voto, y de hecho lo estimuló e hizo que la gente le votara. Pero ciertamente es un derecho, pero que no se compadece con el estatus realmente constitucional en el que nos movemos. El Partido Popular en muchos sitios ha apoyado gobiernos donde no está el partido más votado. De manera que yo no creo que por tener un voto más ya todas las demás formaciones políticas desaparezcan del arco parlamentario. De verdad es que esto es absurdo, y tener que estar discutiéndolo en España. Esto solo lo plantea el Partido Popular porque el PP busca tener una mayoría rotunda siempre en la derecha, que solo hay un partido. Esto ya se le ha empezado a resquebrajar en cuanto ha aparecido Ciudadanos, y ya uno se da cuenta de que a veces tiene que ir sumando. Yo creo que en esto no hay vuelta de hoja. Ahora, hay mayorías coherentes y mayorías mayorías contradictorias, y yo lo que digo es, si se pueden formar mayorías coherentes donde haya concomitancia de objetivos y de proyectos y de principios, correcto en este país. Si no, pues evidentemente lo que no estamos dispuestos es a gobernar a cualquier precio sumando de aquí o de allá, que es un poco lo que decía Susana en el mitin. Yo quiero ganar las elecciones. Ahora, si la mayoría con la que gano no es absoluta, tendré que sumar para ganar. Y eso es lógico en democracia. Lo que no está dispuesto, que es lo que viene a entender, es a casarse con el primero que pasa por la puerta o a renunciar a nuestros valores y principios con tal de llegar a la Moncloa. Eso es lo que no.
No le entretengo más, que sé que tiene otros compromisos. Gracias por haberme atendido, Emiliano García Pagen.
Muchísimas gracias.
Gracias a Toledo, que tenga un buen día. Gracias. Otro invitado con ganas también de decir alguna cosa y de responder a las preguntas de Casimiro. Pero si quieres, Javier, plantear ahora mismo tu
opinión. No, yo es por responder a la pregunta inicial que tú hacías.
¿Cuál era?
Se me ha olvidado. La de panelistas, ¿qué os parece el discurso de Susana Díaz? Y cómo estuvo el acto de ayer. Y bueno, a mí el discurso me pareció muy bueno, de los mejores que le he oído a Susana Díaz, porque es la escenificación del acto. Yo creo que de los tres candidatos de primarias que hay, la que tiene una mayor capacidad de liderazgo en este aspecto es Susana Díaz, porque conecta muy bien con el público, y ayer eso lo consiguió. A partir de ahí, a mí lo que me genera el acto de ayer son muchas dudas. Yo mantengo desde siempre que el principal problema del Partido Socialista no es el liderazgo, aunque eso parezca. Ese no es el principal problema. El principal problema del Partido Socialista es que se le han ido 5 millones de votos a la izquierda. Hay 5 millones de personas, de votantes del PSOE, que han dejado de considerar al Partido Socialista como la principal referencia de la izquierda. Y lo que yo no sé es cuántos de esos votantes que se han ido a otro partido de izquierda volvería a votar al PSOE al contemplar la foto fundamental de ayer, que era la de Susana Díaz rodeada de los principales dirigentes del PSOE del pasado. ¿Cuántos de los votantes del PSOE que se han ido volverían por esa foto?
Déjame que le plantee esa pregunta, ya que me estáis haciendo hoy el trabajo los contertulios, y yo os lo agradezco, que es lo de hacer las preguntas correctas y pertinentes, a Guillermo Fernández Vara, que es el responsable del PSOE de Extremadura y presidente autonómico en esta región. Guillermo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pregunta Caraballo, ¿cuántos de los votantes del PSOE que se han ido a opciones más a la izquierda, entiendo, a Podemos, por ejemplo, cuántos entiende usted que regresarán o que pueden plantearse regresar a votar al Partido Socialista con esta imagen de ayer de Felipe, Alfonso Guerra, Rubalcaba, Rodríguez Zapatero y usted mismo?
No, es que yo niego la mayor.
Si la pregunta está mal planteada, claro, es de Caraballo, ¿eh?
No, digo, niego la mayor en el sentido de que la encuesta del CIS de hace una semana ha dicho muy claramente dónde están los españoles, entre el 4 y el 7. Y ahí es donde se fraguan las mayorías. El PSOE ha estado siempre, siendo el 0 la extrema derecha y el 10 la extrema izquierda, uh-huh. El PSOE ha estado siempre entre el 5 y el 6. Y ahí ha sido donde se han fraguado las grandes mayorías en España, que es la izquierda transformadora, la izquierda reformista, la izquierda moderada, y ahí es donde hemos sido capaces de sintonizar con amplias capas de ciudadanía que nos han permitido ser mayoría. Si alguien piensa de verdad que en España se puede gobernar desde la extrema izquierda, no conoce este país.
Le preguntaba hace un momento a García Page, ¿usted cómo interpreta esta frase que pronuncia ayer Susana Díaz? Bueno, empiezo por preguntarle qué le pareció la intervención de la responsable del PSOE de Andalucía. Antes escuchábamos al alcalde de Dos Hermanas decir que le pareció populista. A García Page le parece que estuvo en su sitio la
era el discurso que había que hacer ayer. Era el discurso que también se necesitaba, un discurso incluyente, un discurso que invitaba a sumar, que invitaba a participar en un proyecto con mucho futuro. Y luego, después de tantos meses de división, después de tantos meses de faltar y de faltarnos al respeto en las redes sociales, pues oír un discurso tan limpio, pues a mí realmente me gustó, y yo creo que es lo que este partido necesita. Mira, yo he estado callado hasta ahora porque entendía que mientras no hubiera candidato había que intentar ser respetuoso, como decía antes Emiliano. Es verdad que también yo he intentado en los procesos internos del partido mantener la máxima neutralidad, pero es que esa posibilidad en nuestra casa ha desaparecido, porque son los demás los que ya no te dejan ser neutrales cuando desde que te levantas hasta que te acuestas se pasan el día insultando y faltando al respeto, ¿no? Pero
los demás, ¿los demás quiénes son?
Pues la parte de la gente que está con Pedro Sánchez. Es que parece como si fuera un candidato que viene de nueva. Es que ha sido 2 años y medio secretario general del PSOE. Es que con él en la Secretaría General del PSOE, a los que discrepaban, se les laminaba y se les insultaba, financiado además por Ferraz. Es que a mí me ha ocurrido a lo largo del mes de julio, agosto y septiembre, sencillamente por decir lo que pensaba. Y entonces, parece como si acababa de llegar. Y ha sido una persona que ha dejado absolutamente dividido el partido. ¿Por qué? Porque cuando perdió el apoyo de aquellos que lo encumbraron, se dedicó a dividir el partido en vez de a generar nuevas mayorías. Cuando él pierde la confianza de Susana o de Chimo o de Tomás, podía haber conformado o haber intentado conformar una nueva mayoría con apoyo de otras federaciones. Hizo lo contrario. Empezó a laminar a la gente que no lo apoyaba en Madrid, en Castilla y León, en Galicia. Fue dividiendo el partido por todas partes, y este es el PSOE que hemos heredado de Pedro Sánchez. Y ahora parece como si fuera a ser la solución. Yo creo que alguna cosa habrá que empezar a contar a partir de ahora para que no aparezca que esto es algo que empieza. Ha sido 2 años y medio secretario general del PSOE y ha dejado el partido absolutamente dividido. Esa es la realidad.
¿Alguna cosa habrá que contar o empezar a contar a partir de ahora? ¿Como qué? Como
lo que ha ocurrido de verdad. ¿Por qué el día 1 de octubre se convoca un comité federal para decidir sobre un congreso? ¿Por qué? Si se podía haber convocado a las bases para que la militancia votara, ¿por qué no se convocó a la militancia? Esta respuesta, alguien tiene que dar una respuesta a esta pregunta, porque todavía no la ha respondido nadie, ¿no? ¿Por qué el 1 de octubre no se convoca a la militancia para decidir sobre la abstención, el sí o el no a Rajoy? ¿Por qué? ¿Por qué se decide, en cambio, convocar al Comité Federal para un congreso exprés? La razón es que si se hubiera convocado a la militancia... Perdona.
Si estuviera ahí, le daba yo mi agua.
Estoy un poco acatarrado. Guillermo. Si se hubiera convocado el día 1 de octubre a la militancia, sí, la militancia hubiera dicho que no a la abstención. Hubiéramos ido a terceras elecciones y la hubiéramos perdido, y después habría habido un congreso y Pedro hubiera perdido ese congreso. ¿Qué eligió frente a eso? Blindarse, hacer un congreso, aprovechar, ir al congreso con la foto de Rajoy al lado y blindarse con independencia de cuál fuera el resultado que hubiera. Esta es la realidad de la que nadie ha querido hablar hasta ahora, porque la realidad duele y la realidad a veces molesta, ¿no? Pero es la cruda realidad de lo que ha ocurrido, y ahora nos estamos inventando una historia nueva que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido de aquí para atrás, ¿no?
Ya, pero esto que dice usted de que Pedro Sánchez se dedicó a laminar a los discrepantes...
No, no, no lo digo yo, es que constato un hecho cierto. Constato un hecho cierto. Váyanse ustedes a la hemeroteca y vean lo que se decía de mí durante el mes de septiembre, porque no estaba en línea con lo que él estaba defendiendo. Y la gente que lo decía, algunos de ellos estaban a sueldo de Ferraz. Y se hacía desde las redes por parte de gente que estaba pagada por Ferraz. Y esta es la historia que hemos vivido. Entonces yo lo que no puedo ahora es negar las evidencias y aparecer como que aquí no ha pasado nada. Pues claro que ha pasado. El 1 de octubre no se rompió el PSOE. El 1 de octubre enseñamos la radiografía de la fractura que estaba. Pero la fractura se había producido antes. ¿Cuándo? Cuando él pierde los apoyos, se queda en minoría y en vez de sumar nuevas mayorías se dedica a dividir el partido federación a federación. Esta es la realidad. Por eso el discurso de ayer de Susana suena tan nuevo frente a la confrontación del discurso que hace Pedro, porque suena a algo ahora nuevo en el PSOE, que es sumar, que es liderar con las ideas y no con el enfrentamiento, y eso es lo que se quedó en evidencia con claridad ayer, ¿no?
Teniendo usted la opinión que tiene del señor Sánchez y de la manera en la que dirigió el Partido Socialista...
Yo del Pedro Sánchez persona no puedo decir nada malo, porque no tengo nada más que palabras de reconocimiento hacia una relación personal que hemos tenido, en lo personal respetuosa.
No, me refiero
del Pedro Sánchez, secretario general, creo que ha sido muy negativo para el PSOE.
En el caso de que ganara las primarias, las elecciones, si volviera a ser el secretario general del Partido Socialista, ¿usted qué haría?
Pues felicitarlo.
¿Y después?
Ayudar en lo que se estime oportuno, como hice la vez anterior. Yo no lo voté a Pedro Sánchez hace ahora casi 3 años, no lo voté, y desde el minuto 1 me puse a su servicio. ¿Hasta cuándo? Hasta que a él le interesó, cuando dejé de serle útil porque discrepé y tenía una opinión diferente respecto a lo que creía que había que hacer en nuestro país, porque entendía que un país serio no puede estar un año sin gobierno. Pues empecé a ser insultado en las redes, esa es la realidad.
Bueno, me acompañan Caraballo, Anabel. Caraballo ya hizo una pregunta, aunque yo la verbalizara yo, de manera que estás descartado temporalmente. Anabel, Casimiro y Rubén seguro que tienen interés en plantear alguna pregunta para Anabel.
Sí, buenos días, presidente.
Muy buenos días.
¿Usted comparte quizá los visos catastrofistas que se lanzan o lanzamos desde los medios de comunicación respecto a si puede producirse una ruptura del partido si no gana Susana Díaz, porque Pedro Sánchez, no sé si usted comparte esta especie o no, nada menos que formaría otro partido o lo haría invivible? ¿Usted
en
comparte
caso
esta
se,
tesis?
En ningún caso se va a producir una fractura, en ningún caso. Lo que sí, a mi juicio, sí, se producirá si el resultado fuera que ganara Pedro Sánchez, es que pasaríamos a ser un partido relevante en España. Pero eso es, esa es mi opinión.
Irrelevante, dice.
Irrelevante. Esa es mi opinión, no deja de ser mi opinión. Porque eso significaría que nos alejaríamos de allí, del lugar donde están los ciudadanos, que es entre el 4 y el 7.
Porque usted cree que se iría a la izquierda como...
No, yo no lo creo, Podemos. Lo que está diciendo. No, yo no lo digo, lo está diciendo él. Es que si escuchamos lo que se dice, la solución del PSOE está en radicalizarse. Como si
está en recuperar, ¿no? Más bien dice recuperar esos 5 millones de votos que se ha llevado Podemos.
Sí, no, pero es que... Sí. Yo creo que el planteamiento es mucho más complejo que todo eso. Es que en Extremadura, la semana pasada salía una encuesta del Grupo Vocento, el diario Hoy,
ganaba usted,
que nos daba el 40% de votos. Y aquí no nos hemos ido a correr a ningún sitio. Estamos donde hemos estado toda la vida, defendiendo los intereses de la ciudadanía, con un sistema fiscal en el que paga quien más tiene para que reciban los que más lo necesitan, y con una apuesta por los servicios públicos de calidad y por la igualdad. Y ahí es donde hemos estado toda la vida. Esta novedad de que ahora hay que estarse moviendo, porque pero ¿dónde está el PSOE siempre? O sea, cuando el PSOE puso las pensiones no contributivas, la educación gratuita hasta los 16 años, ¿dónde estaba? En la extrema izquierda, en la radicalidad. Es decir, que yo es que cuando oigo algunas cosas que no las entiendo, porque digo, pero oye, ¿de dónde quieren ir?
¿Usted cree que Pedro Sánchez quiere poner el PSOE, que ahora estaría en el 5-6, dice usted? ¿Se lo quiere poner dónde? ¿En el 8, en el 9?
No lo digo yo, lo dice él.
¿En la escala del 0 al 10?
No, donde él dice todos los días que quiere estar. Que el PSOE lo que se tiene que ir es a la izquierda. Pero ¿dónde piensa Pedro Sánchez que ha estado el PSOE todo este tiempo? ¿Dónde piensa que está el PSOE allí donde gobernamos?
Rubén.
Iba a preguntarle, bueno, primero una pequeña reflexión sobre si ayer se rompió o no ese juego de antagonismos que ha planteado Pedro Sánchez haciendo incompatible la militancia con el partido, visto que hubo 9.000 personas y que se produjo una expresión de fervor popular. Pero puesto que usted gobierna y también lo hace Susana Díaz, ¿no piensa que en el discurso de Susana Díaz fue muy poco sensible ella misma con su gestión, acusando a Mariano Rajoy de la desigualdad de España, como si ella no gobernara, como si ustedes no gobernaran en regiones donde además tienen transferidas tantas competencias y donde llevan tanto tiempo? En el caso de Susana Díaz, ¿cómo puede inhibirse ella de su propia gestión política cuando habla de la desigualdad, de la pobreza?
Espérame, que esto es política, que el discurso de ayer no era para ingresar en la orden de las del convento de la monja ursulina. Y claro, que una persona que es política y hace un discurso, pues lo normal es que haga antagonismo. En vez de hacerlos internamente como los hacen otros, pues los hace hacia el partido con el que competimos. Sí, aquí, que es el Partido Popular.
No se enfade conmigo, mi pregunta es si se tiene que responsabilizar o no Susana Díaz de su gestión política, pues claro, cuando habla de la pobreza y la desigualdad, pues claro, porque lleva gobernando muchos años, ¿no?
Pues claro, yo también, claro. Evidentemente que todos nos tenemos que responsabilizar.
Casimiro, la última.
Buenos días, señor Fernández.
Buenos días, Casimiro.
Vamos a ver, ¿usted cree?
No perdamos el buen humor.
Esto es lo último. Esto es lo último. Vamos a ver, ¿usted cree? Hubo aquel comité federal tremendo del 28 de diciembre de 2015. A partir de ahí, yo creo que a Pedro Sánchez hay una serie de líderes del Partido Socialista, empezando por la propia Susana Díaz. Que no le... Díaz, he dicho Díaz.
Ah, aquí perdón, la única Díaz es Anabel.
Anabel Díaz. Le hacen prácticamente la vida imposible a Pedro Sánchez. Es decir...
Pero Casimiro...
Espera un momentito.
Que yo estaba allí.
Sí, claro.
Es que no es verdad.
Vamos a ver. Podemos hablar sin tapujos.
Sí.
Desde ese momento, un montón de gente del Partido Socialista... Y entre otros tú, ¿cuestionabais el liderazgo de Pedro Sánchez? ¿Cómo que no?
Vamos a ver, Casimiro, se está contando una película que no es verdad.
Pero bueno, vamos a ver.
Que yo di ese día un puño en la mesa diciendo que de allí teníamos que salir con un acuerdo en torno al secretario general, que no es verdad lo que se está contando.
Pero eso que dices
que es cierto, después de eso
no
yo
es
estaba...
incompatible pero con ver, que Casimiro, desde ese momento...
Después de eso... El mes de febrero.
¿No se criticaba a Pedro Sánchez
en
privado?
Yo estaba en la comisión que se reunía los viernes para el acuerdo con Ciudadanos. Que se está contando una película que no es verdad. Que ese día 28 de diciembre nadie obligó a nada. Lo hicimos todo de manera dialogada y pactada. Y dijimos: de aquí no se levanta nadie hasta que no haya mañana.
Pues si fuera dialogada y pactada, no había que haber amenazado con eso.
Pero que nadie amenazó nada, que no es verdad. Que yo estaba allí, de verdad, Casimiro.
Es igual.
Que se ha contado. Una cosa es que tengamos que comulgar con ruedas de molino y aceptar como tuvimos que aceptar en marzo, que la izquierda y las derechas habían desaparecido y que se llevaba ahora la transversalidad, para en el mes de septiembre recuperar otra vez la izquierda y la derecha, porque hemos estado sin rumbo, diciendo cada día y en cada momento lo que interesaba decir, y otra cosa es que vayamos a reescribir la historia. Yo podré ser otra cosa, pero desde luego lo que no voy a permitir es que se falsee la verdad, porque yo estaba allí y eso no es verdad. Y es verdad que él perdió el apoyo de una parte de compañeros y compañeras.
Bueno, pues
pero de otros no. Pero de
eso
otros
lo
no lo perdió. Y él, en vez de haber, a partir de esa pérdida de apoyo, haber intentado conformar una nueva mayoría con gente que la había, se dedicó a dividir el partido federación por federación. Esta es la realidad de lo que hemos vivido. Y ahora podrá venir como el ave fénix. Pero esta es la realidad que hemos vivido. Y ha habido 2 años y medio de liderazgo en el PSOE que se ha dedicado a dividir el partido. Por eso el partido está dividido. El partido no se dividió en octubre. El octubre fue la consecuencia de haber dividido al partido. Y esto hemos estado durante 4 o 5 meses callados por prudencia. Pero una cosa es ser prudente y otra es ser tonto, ¿eh? Y luego yo no voy a permitir que se reescriba la historia. Y desde luego, como ya no se me puede insultar más de lo que se me ha insultado, ya me da igual. Con lo cual voy a decir exclusivamente la verdad. Y la verdad es esta, aunque duela. La verdad a veces duele. Y en este caso probablemente duela. Pero es la verdad.
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Siento que mis contertulios, que no yo, le hayan puesto de mal humor.
Es que no, si yo, que no estoy de, es una manera de hablar, en absoluto estoy de mal humor, para sí, nada.
Una broma.
Para nada.
Estas tertulias tampoco son de Ursulina, ¿eh?
Una broma, Guillermo.
Para nada.
Gracias por acompañarnos, nada, que tenga buen día.